Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sara Izorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa, y de José Villena, que nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco de Casa. ¿Cómo estás?
Muy buenas, Pepe.
Y a don Francisco Franz, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes.
Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de metro y medio y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Ciclista, recuerda, hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Comenzamos con las noticias que nos ha dejado el mundo del ciclismo estos últimos días en nuestra comunidad valenciana, de la mano de nuestro colaborador Jaime Pérez.
En la marcha ciclista de Roquet de Benifairó se impuso Iván Morales. Vicente Marco, del equipo Pusol, fue octavo. David Gil, del equipo Mislata, ocupó la posición 14 y Alberto Mínguez, del Carlet, ocupó la posición 17. Participaron 202 ciclistas. En la BTT de Tuéjar, el vencedor fue Víctor Hernández, del equipo Bike Run. César Belenguer, del equipo Bici Store Valencia, fue segundo. Y Jacobo Candel, del equipo Bici Store Valencia, fue quinto. Participaron en esta BTT 344 ciclistas. El próximo fin de semana se disputa la Ciclocross en Buñol.
Ciclista, no sueltes nunca las manos del manillar.
Paco, ¿qué noticias nos ha dejado el pelotón internacional estos últimos días?
Pues Pepe, antes de empezar con el pelotón internacional, yo quería, no sé si conocéis la campaña esta que nosotros en el Club Rodadores hemos probado este fin de semana en la salida, en la que Hyundai te presta un coche para que salga como coche de apoyo con el club.
Cuéntanos.
Yo me he quedado impresionado, está muy bien. O sea, no, tú solicitas, es una campaña, creo que es a nivel de toda España, tú solicitas el coche, la fecha en la que lo necesitas, vas allí, lo recoges, tú pagas la gasolina, lo que gastes de gasolina, un Hyundai i30 Caravan de estos enormes que nos dejaron, tú señalizado completamente para ciclistas, con los carteles en el techo y todo. Y es una campaña suya que tienen, que puedes pedir el coche cuando quieras para cualquier club.
¿Y va equipado con la vaca suficiente para poner encima del coche bicicletas, ruedas y demás?
Ahora no recuerdo si llevaba vaca o no el coche que nos dejaron, pero uno se tuvo que bajar, se le partió una de las vainas traseras del cuadro y tuvo que meter la bici en el coche. Yo creo que el maletero es gigantesco, la metió allí y fueron en el coche, pero que me parece una iniciativa espectacular que seguramente mucha gente no conozca.
Nada, por supuesto, yo no la conocía hasta ahora que lo acabas de comentar. Y me parece un acierto, porque al fin y al cabo una marca de coches se empieza a interesar, parece ser que seriamente, por el colectivo ciclista.
Desde luego. La iniciativa es impresionante y que sepa todo el mundo que cualquiera puede acceder a ella. Simplemente
¿qué requisitos
reservas.
Que tuvisteis que hacer?
No lo sé porque yo no lo gestioné, pero el chaval dijo que fue muy... El chico que lo gestionó y estuvo llevando el coche dijo que era muy simple, que tú simplemente llamabas al concesionario, le decías la fecha y te decían, ok, está libre. Y ya está, eso es todo lo requerido. Bueno,
lógicamente el coche saldrá con su seguro correspondiente, claro. y demás, para que ante cualquier incidente no haya problemas.
Bueno, ya a ver si un día podemos hablar con algún representante de Hyundai que nos cuente en detalle todos los intríngulis.
Sería muy interesante, ¿cierto?
Y ya sacamos de dudas a cualquier oyente.
Claro que sí.
Y ya pasándonos al pelotón internacional, Fernando de Gaviria, el colombiano este, la superbala, ha ganado cuatro etapas en el Tour de Guangxi, en China. No está nada mal. Es todo un torpedo este hombre.
Con esta prueba yo creo que se cierra ya todas las pruebas UCI Pro Tour.
Exactamente, se cierran las pruebas UCI Pro Tour y allí además ha dejado ya el profesionalismo un ciclista que yo sinceramente no sabía que todavía seguía corriendo. Ángel Vicioso.
años y años este hombre en el pelotón profesional.
No sé si vosotros pensabais que seguía corriendo o
sí,
no.
Sí. Yo sabía que todavía aguantaba el hombre.
Estaba en el Catusa Alpecin y no se le ha visto mucho en los últimos años. Antes se dejaba ver mucho en escapadas, pero últimamente no se ha dejado ver tanto. Obviamente, la edad no perdona, ¿verdad?
Claro.
Vincenzo Nibali también se cayó en los Juegos de Río en 2016 y ahora ha pasado por el quirófano para que le retirasen una placa metálica que le pusieron en la clavícula y se ve que tenía problemas con tanto vuelo, tanto aeropuerto, venga a pitar y han dicho que hay que quitarla y ya está. O sea que ahí está el campeón. No sabemos cuánto le queda tampoco de profesional, pero se está preparando a tope. Otra noticia interesante es la carrera, la Andalucía Ruta del Sol, la Vuelta a Andalucía, que ha subido de categoría. Ahora se ha elevado su categoría a Horse Category, que es la previa al World Tour. Entonces, esta además es una prueba que ya lleva varios años destacando, aun siendo de una categoría inferior, lleva varios años en las que va Valverde, van muchos de los importantes.
Van equipos muy importantes.
Empiezan, suele ser en febrero, muy buen tiempo. Sí. O sea, tiene muchos alicientes para ser una muy buena carrera y poco a poco, lo que pasa es que sí que está yendo despacito, ¿verdad? No está yendo ahí, ¡hala! Somos ya del World Tour.
Pero bueno, pero la prueba tiene una trayectoria histórica tremenda, inmensa.
Efectivamente. En la UCI, sabes que ha sido nombrado el máximo dirigente David Lapartient. Y con lo primero que se ha sacado de la manga es que quieren mejorar la detección de motores ocultos y eliminar ya de por sí los pinganillos al 100%.
Pero los va a eliminar en la prueba del Campeonato del Mundo del 2018. Y quiere, está invitando a los equipos a que cada vez su uso vaya menos. Porque es que lo que aquí lo hemos denunciado, ¿no, Paco, Frank? Pues hemos denunciado muchas veces el uso del pinganillo porque es el enemigo, yo número uno, entiendo que del espectáculo ciclista.
Depende. Yo creo que el pinganillo se puede justificar en algún caso y en otros casos no. Por ejemplo, en el pelotón debería tener pinganillo al menos el jefe de filas o un encargado del club, del equipo, uno. ¿Por qué? Porque hay cosas que transmitir desde la dirección ahí, pero no que todos vayan con pinganillo, porque al final las escapadas se prostituyen y el ciclismo de verdad pues se anula, ¿no? Pero por lo menos algún control del coche hacia ese paquete inaccesible en un momento dado sí que creo que es necesario.
Hombre, el nuevo dirigente este de la UCI es súper tajante, ¿eh? Siempre están con el rollo, no, por motivos de seguridad y tal, no sé qué, y él dice... Los ciclistas no necesitan tanta información y estamos limitando
pero
el espectáculo.
Es que, claro, como bien dices, los equipos lo están justificando al pinganillo por motivos de seguridad. Y yo no entiendo la seguridad. Vamos a ver, está claro que ante cualquier incidencia de carrera a un kilómetro antes de llegar a esa incidencia, que avisaran. Pero bueno, ahí siempre hay motos, hay árbitros, hay, en fin, hay de todo tipo. De personas que pueden, con tiempo suficiente, avisar de cualquier incidencia en la ruta. Esa es una cosa. Pero claro, que digan que yo mantengo la conexión a partir de ahora con mis 8 corredores en las grandes o con mis 7 corredores en las otras pruebas para ir manejándolos como auténticas fichas de ajedrez, no lo sé. Yo siempre he sido bastante crítico en esta línea, porque un corredor profesional tiene que saber leer la carrera y esa es una de las cualidades que tiene que tener y les tiene que adornar, porque si tú no sabes leer una carrera, te llevan dirigiendo y no debes de ganarla. ¿Por qué? Porque es una de las virtudes que tiene que tener un buen ciclista.
Sí,
entiendo yo.
Bueno, me viene a la cabeza un ejemplo hace 3 años en el Giro, el que ganó Nairo Quintana, que hubo una nevada, se suspendía, en Valmartelo había nieve, no se podía pasar, sí que se podía pasar, había una controversia y los corredores, algunos estaban con el pinganillo esperando a ver que les dijeron que no sé qué, otros no hicieron caso, otros no tenían pinganillo, al final se fue Quintana y ganó el Giro. Es decir, Yo creo que tienen que estar informados, pero a veces hay algún aspecto que obliga a estar mejor informados que el correveidile, ¿no? De allí del paquete. Luego hay aspectos que afectan a la no a la seguridad, sino a las zonas de abastecimiento, que pueden estar cambiantes, donde tiran las bolsas, donde está los proveedores de bolsas. Entonces, todo eso, el corredor que va en una escapada y que va a 50 por hora y que va al tope de pulsaciones, no tiene que fijarse en la coherencia de lo que debería hacer. Alguien le tiene que decir, oye tú, para, oye tú, vete, oye tú, que es aquí, que es allá, no tires no sé cuántos, que comes allí. No sé, por lo menos uno del equipo. Yo no digo que todos tengan, pero al menos el encargado, digamos, el vocero,
Sí.
El que lleva los bidones, es una especie de secretario general, el que llegue el último si quiere, pero que esté allí para informar, por lo menos uno.
Sí, tu visión del uso del pinganillo, yo la comparto, porque esa está... Pero claro, lo que no puede ser es que la lectura de la carrera la tenga el director de un coche que no ve la carrera. Porque la posición que van los coches de los directores, es imposible que ellos puedan ver la carrera. Pero sí que la están dirigiendo, porque tienen toda la información, están aglutinando toda la información y están moviendo las fichas.
Sí, sí, es lo mismo que el torero que está jugando la vida y está el apoderado en el burladero diciéndole, oye, por el derecho, por el izquierdo, por abajo, por arriba, y al final lo empitona, porque está pendiente de un toro y del apoderado. Entonces, puede pasar alguna cosa de estas.
Puede ser. Bueno, vamos a ver exactamente si cada vez va menos y si el espectáculo ciclista va a más. Sí.
Además de los pinganillos, ya sabéis que en 2018 solo se pueden inscribir 8 corredores en las 3 grandes y 7 en el resto del World Tour, que eso sí que es una reducción ya importante. Contador, ya sabéis que se ha retirado, parece que definitivo. Ha hecho su última carrera, la ha disputado, bueno, un Criterium en Shanghái, que no sabemos muy bien si se puede considerar carrera o qué, pero...
Una competición encubierta, encubierta me refiero, no es porque sea ilegal ni nada por el estilo, sino porque, bueno, normalmente estos Criterium, el que está un poquito metido en el tema sabe que está como bastante acordado previamente, casi todo.
Bueno, yo la vi ayer en directo, la transmitieron por televisión y vi el criterio. Vi la última carrera donde efectivamente se escaparon los 4 que tenían Mile 8, eran importantes. Los que ganaron el Tour estaban todos delante y estaba pactado quién tenía que ganar. Ahora bien, eso es un insulto al espectador. Es claro. Un insulto porque los locutores que estaban comentando eso hacían un esfuerzo enorme para no reírse. Yo les notaba, aunque no les veía la cara, les notaba que estaban un poco a punto de la carcajada. Eso estaba bien hace 20 años o 30 años, cuando iban los famosos por los pueblos a hacer criterio, que les pagaban para darse a conocer porque no tenían oportunidad de verles, salvo en algún trocito en televisión. Hoy en día, con los móviles y con las cadenas y con todo el mundo que lo transmiten todos 7 veces, no hace falta que vayan allí Froome y Contador para que les vean. Salvo en la China, porque en la China les engañan como chinos, como dice el nombre. Entonces, bueno, son gente que va allí y que no sabe ni quién corre o que ha ganado el Tour y van allí y se creen que están sprintando. El sprint de Froome fue una vergüenza.
Claro,
una vergüenza, porque tenía Rigoberto Urán, que es un sprinter nato, y le sacó 30 metros, o sea, una cosa...
Bueno, ahí tienes la lucha americana, que es todo simulado, y ahí tienes lo súper espectáculo que está montado.
Fijaros hasta qué punto todo esto está bastante acordado. Recuerdo yo, allá hace unos cuantos años, bastantes años, donde el día que se salía de Valencia, no sé si era la Vuelta a España o la Vuelta a la Comunidad Valenciana, que, bueno, se salía de Valencia capital, pues previo a la salida... Se hizo, pues, como iba a decir, un criterio entre aficionados donde participaban, me invitaron a mí también ese día a participar, políticos, periodistas, en fin, y gente de la sociedad valenciana, ¿no? Y antes de salir todos, sabíamos exactamente quién tenía que estar por delante, quién no tenía que estar por delante y quién tenía que ganar.
Pero os dieron una hoja Excel con los puestos y
pues,
todo antes.
Hombre, tanto una hoja Excel, no tanto, pero casi. Con lo cual, tú ibas allí a divertirte, claro, en ese momento ibas tú a divertirte. ¿Por qué? Pues porque pues el político de turno que tenía que ganar pues es el que tocaba. Y entonces eso, llevado al nivel profesional, cuando estamos hablando siempre de criterios, ojo, nunca estamos hablando de carreras de verdad. Estamos hablando de criteriums, que al fin y al cabo es puro espectáculo y pura demostración. Aquí ni se juegan puntos UCI, nadie, ni aquí hay que decir las cosas como son. En una carrera, ahí no vale nada. Ahí el que más fuerte está y el más avispado es el que se lleva la carrera. Eso es obvio. Pero en un criterium, como bien dices, Paco, hay muchas veces que cuando ves las imágenes te da por reír.
El de Shanghái era vergonzoso. Había 40 o 50 corredores en el pelotón, donde había 8 o 10 famosos de Europa y luego el grupo de lo mejor de China. Iban los chinos, iban detrás los chinos, tenía que ganar uno de los chinos el segundo sprint. Por eso cuando faltaban 3 vueltas se separó 8 o 10, o sea, los que tenían que llegar delante se separaron de ellos y iban a 30 segundos para que el chino que tenía que ganar, ganara en sprint de un montón. Y delante, pues oye, estaban todos, estaba el contador, estaba Rigoberto Urán, estaba Adermaet, estaba el del premio de la montaña de Francia.
Sí, los jefes de filas de cada equipo.
De filas, pero veías que entre ellos había uno que se sabía el guión, que tú dices, el guión, y dice, oye, tira tú. Y el contador se escapó, pero se escapó a 3 vueltas. Claro. Estaba claro que lo tenían que coger. El tío se giraba haciendo un esfuerzo sobrehumano y tal, sabía que lo iban a pillar. Cuando lo pillaron, cuando faltaba medio kilómetro, el contador se quedó para atrás, porque ya no tenía que sprintar, tenía que ganar Froome sí o sí. Claro. Era una cosa, claro. No sé, a mí me dio un poco de grima eso.
Sí. Bueno, ya para terminar, otra cosa también que no sé si te dará grima o no, pero Nairo Quintana, ya sabéis que Landa se va al Movistar este año y las declaraciones, ya empezamos bien, no hemos terminado casi ni la temporada y a Nairo no le ha hecho ninguna gracia y ha dicho que él se posiciona como jefe de filas para el Tour 2018 sin ninguna duda. Y Mikel Landa, pues le han hecho una entrevista, ha hecho algunas respuestas en plan, me gustaría tener otra bienvenida, voy a su casa, pero por lo que veo no es de su agrado, o sea, ya empezamos las pullas y no ha empezado la temporada entre bueno, Landa y Nairo.
Yo creo que fallan los dos, es decir, después de la presentación del Tour de Francia, pues como está Nairo allí, le hacen preguntas y Nairo dice que es un trazado que le va muy bien y que bueno, que no sé qué, y da a entender que él es el que va a disputar por el Movistar el Tour de Francia. Eso, al otro que tiene una incontinencia verbal espectacular, Mikel Landa, no se puede aguantar una semana que se van de concentración. La semana que viene les convocan a todos en Movistar, esta semana, y ahí les van a hacer amigos, ahí va a comentar el Unzué, según el trazado del Giro, que están esperando que sale muy pronto ya, en cuanto salga el Giro, ya decidirán si va Landa o no va Landa al Giro. Lo que sí tiene claro Landa, y ha puesto el asunto encima de la mesa, es que donde quiera que vaya, va de jefe de filas. Le da igual que corra la Vuelta a Sedaví. Donde vaya, va a ganarla.
Sí, sí, sí.
Entonces, si va al Giro, claro. Quiere ganar el Giro. Y luego irá a ayudar, pero que no puede ir en una carrera a ayudar al otro. Y claro, él pugna por el Tour de Francia. Yo os dije el otro día que ese Tour de Francia es para Froome, pero la sorpresa sería que es muy bueno para Mikel Landa.
Sí, lo que pasa es que yo creo que hay, lo que empieza a fallar es la dirección de equipo. Porque esas declaraciones ya...
son muy gallos, antes, a ver quién los domina.
Pero esas declaraciones antes de empezar a convivir en el mismo equipo, salvo que sean declaraciones interesadas por y para el equipo, si no fuese así, que han sido declaraciones... naturales de cada uno de tanto de Nairo como de Mikel Landa, mal se les va a presentar al Movistar la temporada. Yo siempre he visto que entre Nairo Quintana y Alejandro Valverde, porque bueno, es que estamos hablando de pues, aquí falta en la terna Alejandro Valverde, que si estuviese en las mismas condiciones que al principio de esta temporada, es otra persona, a otro ciclista a tener en cuenta en las grandes. Que lo que, también es cierto que puede ser que por la edad, a lo mejor, vaya ya decayendo y pueda ir, como en principio iba a ir, de comparsa con Nairo Quintana, y si fallaba Nairo Quintana estaba Alejandro. Vamos a ver qué sucede. De todas maneras, lo que sí es cierto es que empiezan a poner ya unas incógnitas donde empiezan a dar aliciente a la temporada que no ha comenzado todavía.
Yo creo, Pepe, que al final decidirá el asunto Valverde. Valverde, que es una persona con experiencia y con poder, pues hará de árbitro y al final la opinión de Valverde pesará bastante para esto.
Pero es que Sube Unzu está quedando en un papel bastante en entredicho de momento, ¿no?
Pues ya con esto vamos a dejar las noticias, Pepe, y ya veremos a ver. Pero lo mismo que Contador es un gran actor en Shanghái, igual ellos son unos grandes actores de cara a la prensa, como dices tú, Pepe, y no es parte del espectáculo.
Eso enseguida se verá. Pues hasta aquí las noticias de esta semana. En la semana próxima esperemos que más y sobre todo mejor.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, usa siempre el casco que debe estar homologado y asegúrate de su correcta colocación.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Estuvimos hablando un poco, Paco Fran nos contó el recorrido del Tour de Francia 2018 con esas super sorpresas y esas revoluciones totalmente que están cambiando por completo lo que era habitual en la organización tan clásica del Tour, ¿verdad, Pepe? Que
sí, sí.
Siempre había sido como muy clasicorra, 7 etapas llanas, 3 de montaña, como muy eso, pero está cambiando.
Están aprendiendo de la Vuelta Ciclista a España.
Efectivamente. Y hoy tenemos aquí a nuestros dos super expertos, un subepuertos incansable, como es Miguel Ángel Granero. Muy buenas, Miguel Ángel.
Hola, ¿qué tal?
Y Paco Fran, de nuevo, que nos vais a desgranar esos puertos, no sé si para que nos dé ganas de ir o de no ir.
Bueno, vamos a hablar principalmente de los puertos, de las etapas más importantes de lo que es del Tour. Hay otras etapas con puertos no tan conocidos o que acaban en alguna, como en la Vuelta a España, alguna última subida dura. Pero bueno, nos vamos a centrar lo que son en las etapas más importantes, lo que es del Tour, ¿no? La primera es la 10ª etapa, la que empieza en Amencia y acaba en el Gran Bornar.
¿Hasta la 10ª no tenemos puertos destacables, entonces?
Así destacables que puedan marcar un poquito o no. Tienes algún final en el Mur de Bretaña y tal, pero son etapas más cortas, ¿no? Tipo aquí como la Vuelta a España. Pero bueno, vamos ya pues principalmente a hablar pues de las etapas, de los puertos más conocidos y lo que
puertacos,
lo que nos lleva,
¿no? Solo categoría puertacos vamos a hablar hoy del Tour.
Sí. Bueno, vale. Aquí hay cualquier puerto del Tour, un puerto Tour ya significa que es un puertaco, ya le pone una etiqueta bastante importante y sobre todo a los que nos gusta subir puertos, son puertos que ya nos llama para ir y conocerlo o incluso haber estado allí y a lo mejor no haberlo hecho por otras circunstancias y luego te das cuenta como que está en el Tour, pues te queda ahí como una cosilla. Y bueno, en fin, ya quedará para otra ocasión y tenemos excusas para volver.
Qué duda cabe. ¿Cuáles son esos primeros espectaculares?
Bueno, como ya hablamos, en la etapa número 10, la del Gran Bornar, el Tour se estrena con la subida al Col de la Corafrae, un puerto, pues bueno, de 12 kilómetros, bastante es interesante, está un poquito al inicio, que puede servir o servirá para ir calentando a lo previo de lo que te va a llegar. Luego tienes una de las grandes novedades, el Chateau de Glieres, que es un puerto con kilómetros de este rato, que y porcentajes pues bastante considerables.
Pero son varios kilómetros. ¿Todo el puerto entero es de tierra? No.
No. La parte final, donde hay una pendiente del 11% mantenida, era una pista de tierra. Y la ha mantenido, la han arreglado, pero es de tierra. Entonces es muy... Serán 7 kilómetros, alrededor de 7 kilómetros, pero al 11% mantenidos.
Eso, ¿y 7 kilómetros de tierra?
Es una barbaridad en tierra. Como llueva, ya me dirás cómo sube.
No, y luego también a la hora de subir, a la hora de traccionar, claro, no es lo mismo estar de pie y que te patine la rueda que no obligarte a tener que ir sentado.
Pero ¿y esos 7 kilómetros son de media al 11%?
Sí.
O sea, es tremendo.
Entonces, ahí habría que poner, para afrontar esos últimos kilómetros o esos kilómetros importantes, cubiertas distintas.
Bueno, habría que ver en qué estado está la tierra. Yo imagino que al pasar el tour, pues lo apisonarán.
Lo van a compactar un poquito,
lo compactarán
más, ¿no?
Para que no tenga tanta.
Entonces, es que el estado de la tierra se pierde su aliciente también si la compactan mucho.
Hombre, hay. Por mucho que compacten, no será ni parecido.
No,
a la
no, ya, obvio, luego, sí, el pero problema de esta etapa es que ese puerto está muy a mitad de etapa. Entonces es un puerto que llama mucho la atención, pero para cara a la televisión
igual ni se ve.
Exacto.
Eso es.
Exacto.
Pues es una pena, ¿no? Que una cosa sí así no la hayan utilizado como final o algo.
Bueno, está muy lejos. Luego la bajada, imagino que sí que está ya asfaltada, porque tirarte en competición en un puerto de este rato hacia abajo, vamos.
Sería una locura.
Que sí. No, si ya no quisieron hacer en el Monte Crostis cuando fue en su momento, que eran 7 kilómetros y no era bajado, pues aquí imagínate.
¿Ese lo habéis subido alguno de los dos, este puerto?
No, no, este puerto no. Este puerto no. Luego ya de ahí vamos ya buscando hacia el Gran Bornar, que es donde termina la etapa, donde se sube la Colombier y previamente al Colombier el Col de Rom. El Col de Rom es la primera vez que se sube en el Tour. Es una variable o un puerto que sale desde Cluses, bastante sinuoso, con mucha vegetación, coronas y luego bajas al Col de la Colombier. No se hace la Colombier al completo.
¿Pero esto es una especie de Telegraph Galibier o no? ¿No es parecido el sistema?
Sí, bueno, se puede considerar porque son puertos muy enlazados y de bastante consideración. Lo que pasa es que este puerto al bajar enlazas, digamos que a mitad de la Colombier. En la zona más dura y más exigente. Aquí en el perfil se ve que los últimos kilómetros tiene un perfil por encima del 9. Además es una zona abierta que si entra el aire de cara lo pueden pasar bastante mal. Luego la bajada es una bajada relativamente fácil, pero la bajarán muy rápido porque la etapa acaba abajo.
Ah, vale, es bajada. ¿Este lo habéis subido alguno?
Sí, sí.
¿Y qué tal?
Yo, el Col de Rom no. Estuve en Cluses analizando, vi que bueno, se me quedó ahí con la cosita y subí el Col de la Colombier. Entonces, lo que hace subiendo el Col de Rom, te quitas lo que es la parte principal del puerto, que es más llevadera, es más fácil, y le metes dureza. Bueno, como está ahora, le metes bastante dureza.
Y la Colombier es abierto, dices, o sea, abierto al estilo Bon Ventoux.
No, a ver, vas por la ladera, pero no tiene vegetación. Es bastante abierto y el aire te puede causar algún problema.
Tiene el aliciente de que es una etapa corta. La etapa en sí son 159 kilómetros y tiene al final dos bajadas que siempre dan un espectáculo si hay, pues no sé, si hay humedad o si llovizna, porque tiene la bajada del Col de Roma hacia la Colombier y luego la gran bajada final a la meta. Entonces, sí, claro, tiene dos bajadas con dos subidas. Eso da más juego que una subida continuada porque, claro, pueden pasar cosas en las bajadas.
Eso es martes 17 de julio.
Últimamente está pasando, pasando más casi en las bajadas que en las subidas de los puertos.
Pasan
cosas. Y son, sobre todo, mucho más espectaculares. Siempre estoy viendo la posición del espectador donde realmente llama más la atención, ¿no? Porque antes nos quedamos enganchados cuando veíamos subir las grandes cimas y veías ahí las diferencias entre unos y otros. Pero es que ahora las diferencias subiendo prácticamente son nulas entre los grandes favoritos y donde se ve el espectáculo y puede haber algún segundo de diferencia es que prácticamente en las bajadas.
Es que las bajadas son más difíciles de controlar para un equipo.
Claro.
Ahora un equipo se pone a subir, va controlando los baches en que va subiendo y a ver quién te salta. Y para bajar es un poquito más el valor que puede tener uno en jugársela, de tirar para abajo y eso no lo controlas.
De momento ahí no hay medidor de yo bajo a 15 vatios, ¿no? Eso es arriesgar, a ver quién está más loco.
Bueno, la etapa tiene también otro aliciente añadido y es que es el día siguiente al descanso, al primer descanso después de la etapa del pavé. Entonces se supone que alguien en el pavé habrá sufrido alguna caída, se supone, ¿no? Y claro, el día de descanso no sé si será suficiente, cambia el chip de la pierna. La pierna no es lo mismo ir a correr arriba con el pavé que enfrentarse ya con una etapa de alta montaña con tres o cuatro puertos. Eso es un peligro que se añade.
Luego ya la siguiente etapa, la etapa número 11.
El siguiente día, esta es martes, la anterior era martes, esta es miércoles.
Exacto, con Serena Berville y llegada a La Rosière. Esta es una etapa más cortita, tiene 108 kilómetros, era bastante nerviosa. Y bueno, contando que tiene 3,5 puertos, llamando como contando como medio el tramo del Cornet de Rosland, los dos más duros exigentes están al principio, el Monte de Visan y el Croafra. El Cornet de Rosland se subió por primera vez en el 78, pero por la vertiente del Col de Pré aún no se ha subido. Es una carretera estrechita, una carretera más exigente y más dura que la vertiente pura del Cornet de Rosland. Y luego pues se une en el lago que hay y suben los últimos 5 kilómetros al Cornet, que es, no son muy duros, pero son muy bonitos, muy bonitos.
¿De qué porcentajes hablamos aquí, antes del lago y después?
Bueno, el Col de Pré son 12 kilómetros al 8, pero los últimos kilómetros tiene kilómetros por encima del 9, incluso del 10 y uno del 11. Luego coronas, bajas, tienes un pequeño descenso, llanito también, que vas bordeando el lago, y subes la parte final del Cornet de Rosland, que son rondas el 7, el 8, y bueno, pero ahí ya no creo que marque mucha diferencia. Luego bajas...
¿Esto a qué altura llega este puerto?
Casi a 1968.
O sea, este lo has subido tú, dices.
Este lo he subido por la vertiente que lo bajarán. Entonces es una bajada muy rápida, la parte inicial, el principio de la bajada, los primeros kilómetros, hay muy buen asfalto, bastante rectilínea.
No hay curvas así peligrosas o cosas así en general.
Tiene alguna curva, pero la verdad es que no son complicadas. Sí que en la parte final hay una zona de enlazadas ya con vegetación que puede ser un poquito más complicada.
Este puerto... El otro día os dije que en el año 95, 96 fue cuando perdió el Tour Indurain. En ese puerto, pues salió de, no sé si salió de Albertville también, subieron el puerto de Cormet de Rosland por la parte esta de ahora. Es más largo, son 20 kilómetros, había llovido al principio, se puso chubasquero. Estaba un poco resfriado, ¿sabes? Y bueno, se deshidrató porque no quería destaparse. Bajando, tuvo que bajar ya con el chubasquero porque no se lo quería quitar, se deshidrató absolutamente. Al llegar a Bourg-de-Saint-Maurice, el último pueblo que hay antes de Les Arcs, se le vio pasar por allí en un estado lamentable. Yo estaba presenciando la etapa porque arriba no me dejaron estar y me tuve que bajar abajo.
Ah, estabas en persona allí.
Estuve en Les Arcs, sí. Y estuve abajo viendo a ver los 7 u 8 que iban escapados, y intenté ver dónde estaba Miguelón, y como Miguelón iba de amarillo, pero llevaba un chubasquero negro, unos manguitos negros, y él mismo estaba negro, no lo conocí. Digo, coño, no ha pasado. Dice, no, sí que ha pasado. Y pasó, y el hombre se pone detrás del paquete, los demás se dan cuenta a 4 kilómetros de que flaquea, que no está bien. Y es cuando arrean y le sacan 2 o 3 minutos ahí ya.
¿En esa etapa perdió 2 o 3
minutos? En esa etapa fue el principio y el fin, digámoslo así. Uh-huh. Iba líder y ahí ya no puedo seguir.
Eso que Les Arcs no es un puerto que digas que para marcar diferencias. Es un puerto de 12 kilómetros, pero no es muy duro.
Rampas del 7, del 8.
Muy mantenido, sí. Muy llevadero. Sí. En cambio, al lado está La Plan, que bueno, ahí dio una exhibición en su momento.
En su momento, sí.
Pero que sí, este puerto fue el previo al Les Arcs, llovió mucho, como bien dice, pues ahí se deshidrató. Sí. Y yo recuerdo imágenes de esa subida y Miguel pidiendo un bidón, pidiendo agua. Sí.
Ese bueno, no era el último, este no, era el puerto no, de paso, este, ¿verdad?
Pasas por allí, por el sitio fatídico, y luego vas al siguiente.
Bajas a Bourg-Saint-Maurice y ya subes a La Rosière. La Rosière es la estación de esquí que está subiendo el Petit Saint Bernard. No suben por la vertiente clásica que sube desde Bourg-Saint-Maurice hacia el Petit, si no sería, digamos, el Petit un poquito capado, porque faltan los últimos 12 kilómetros. Hacen un pequeño rodeo para ir a buscar una vertiente que se une a los 4 últimos kilómetros, que es un poquito más dura y más exigente, un poquito más ratonera, para darle un poquito más de dificultad. Aún así, los últimos 5 kilómetros no marcarán mucha diferencia, son muy llevaderos, son bastante sencillos. Y para un profesional, lo normal es que, estando ahí jugando lo que se jueguen, incluso lo puedan hacer a plato.
¿Que son 6% o así?
Sí, sí, 4, 5, vamos, son muy llevaderos. O sea, sí. Y la fatiga tiene que ser, tú te tiene que ser antes.
¿Sabes? Sí, además pasa una cosa, y es que, por lo visto, este año no tenían pensado los del Tour entrar en Italia, y lo han capado, porque ahí quedan todavía 6 o 7 kilómetros más de subida hasta la estación de La Rosière, que ya es en Italia. Entonces, a la 2.200 y pico de altura y la etapa acaba a 1800 y pico. Con lo cual le quitan 5 kilómetros que a lo mejor no tendría mucho interés porque no son muy duros. Pero bueno, la etapa la han cortado.
Luego al día siguiente pues tenemos un clásico del Tour, que es la etapa de Alpe d'Huez con la Madeleine, la Croix de Fer. O sea que también
con el tercer día seguido de super etapón.
Sí.
Vale.
Miércoles, martes, miércoles, jueves, esta es jueves, ¿no?
Aquí son de desgaste porque son puertos muy duros, muy largos, con una dureza, bueno, tampoco tan exagerada, pero lo que es el cansancio y la acumulación de esfuerzos, pues puede causar fatiga. También se suben los laces de Montbernier, que es un piquito, no es muy duro, es más para las imágenes, para la foto, para que quede bonito, para la televisión, porque es muy sinuoso, son las herraduras, todos enlazados.
O sea, es muy fotogénico.
Muy fotogénico.
Desde el helicóptero. Desde el helicóptero es el número uno, por eso van.
Pero no es un puerto que te vaya a marcar nada, además, dónde está.
Pero está el segundo puerto, que este sería de segunda o de tercera, porque es muy corto, son 3,5 kilómetros, con rampas entre el 8 y el 9%, pero lo que tiene es que es muy vistoso. Está muy, muy, muy a principio y ahí no puede haber ningún ataque. Ni siquiera el siguiente, que es el Col de la Madeleine, que lo suben por la parte, digámoslo así, más fácil. Es largo, pero tiene descansillos, tiene zonas duras a mitad, unas zonas al final, pero tiene 25 kilómetros de subida, y eso, claro, eso es lo que marca esos 25 kilómetros de la Croix de Fer, más los lacés de Montbernier. Es lo que marca el devenir de la etapa reina, que es que tienen que bajar todo el valle de Alemont, llegar a Bourg-Oisans y subir el Alpe d'Huez. Por eso el Alpe d'Huez no es en sí muy duro, no es lo más duro, pero siempre lleva detrás un bagaje de desgaste enorme. Entonces este año yo creo que es la etapa reina. Ahí habrá un desgaste enorme. El que quieran desbancar al líder tiene que apretar en los últimos 4 kilómetros ya de la Madeleine, que ya se ponen rampas del 8, del 9, del 10, va a hacer una bajada, bueno, hacia Le Mans a tumba abierta, y luego ya contar con un equipo. Es una etapa de equipo. Si no tienes en Le Mans un equipo por delante que te lleve hasta Bourg-Oisans, no tienes nada que hacer. Recordemos en el año 90, creo que fue, cuando Perico Delgado se tuvo que esperar, no, al revés, se quedó Indurain en Le Mans a esperar a Perico. Delante se le fueron los cuatro. Claveirolat, Parra, Breukin y alguno más. Estos se fueron delante y Perico no podía seguirles. Entonces se quedó con él Indurain, hacer un desgaste enorme de rodador desde Le Mans hasta Bourg-Oisans. Hizo 15 kilómetros a bloque con Perico detrás, y cuando llegó a Bourg-Oisans ya pues prácticamente echó pie a tierra Indurain del desgaste que tuvo. Perico subió como pudo, perdió el Tour evidentemente, y lo más sangrante es que Indurain perdió ese día 10 minutos, que son los que perdió al final del Tour.
Que eso siempre se ha dicho, que ese Tour lo podía haber ganado.
Es decir, si ese Tour lo hacen al revés, Perico tira de Indurain gana otro, un año antes.
Bueno, son las decisiones tácticas de los directores de equipo.
Y después de visto también se ve fácil.
Bueno, el Alpe d'Huez, como he dicho, no es el puerto más duro, pero es el último de la etapa reina, la que más gente pone allí. Bueno, son las 21 curvas de siempre, con 1 millón de personas una semana antes acampada a los lados de la carretera. Yo en mi vida ciclista y viajera no he visto cosa igual. O sea, he ido a muchos sitios, pero como eso no he visto nada. Entonces este año recomiendo al que quiera ir que se vaya al Alpe d'Huez a ver una cosa increíble.
¿Tú, al que quiera ir al Tour, le recomendarías esta etapa?
Yo recomendaría ir a la que luego hablaremos.
Bueno, contarnos todas primero y luego nos decís cuál recomendaríais.
Vale. Venga. Bueno, pues sigamos. Ya hemos llegado al Alpe d'Huez y se supone que el líder ha aguantado, y el que aguanta ahí seguramente será líder en París.
Bueno, pasamos ya a la 16ª etapa, el día 24 de julio, y ya nos vamos a lo que es a los Pirineos.
Martes también.
Sí, una etapa de 218 kilómetros, donde, bueno, la primera parte es bastante de aproximación, muy llana, ahí irán bastante rápido, y el primer puerto que tenemos es el Portet d'Aspet. Se sube por la parte más suave y más light, y no va a ser ningún problema, yo creo, que para poderlo afrontar y pasar. Luego enlazan con el Col de Mende, que es un puerto, la parte final es muy bonita, es muy cicloturista, es muy sinuosa, con vegetación, buen asfalto, es de los que da gusto subirlo, encima vas viendo un poquito el paisaje, vamos, que te quedas con muy buen sabor cuando has llegado arriba, y bajas por la vertiente ya hacia donde se cayó
Ocaña.
Ocaña, ¿no? Ocaña. En el 61, sí. Que allí en la curva hay un monumento y todo. Sí.
¿En la curva donde se cayó?
Sí, sí, yo este año lo he bajado y lo he bajado lloviendo y entiendo por qué se la piñó Ocaña.
Porque... ¿Y te hiciste una foto en el monumento?
Hombre, por supuesto, ¿no? Es una curva de herradura muy cerrada que llega después de una recta muy larga. Entonces, ahí te vas un poquito frenada y te la comes. Entonces se cayó, se levantó y luego otro se lo llevó por delante. Y bueno, luego bajan, suben el Portillón, que no es un puerto que vaya a marcar muchas diferencias, y en la bajada ya llegas a Bañeres de Luchón, donde termina la etapa. Uh-huh. Al día siguiente está la 17ª, que para mí es la etapa que será clave. Parece cortita, engaña mucho, 65 kilómetros con 3.000 de desnivel. Esta etapa sale a una media de 4,5% de desnivel por kilómetro. O sea, hay un coeficiente... Tremenda. Yo creo que no hay una etapa con un coeficiente tan alto.
Algún puerto en Colombia, si acaso.
O sea, aquí lo has condensado todo, será muy explosiva, será ir a pulsaciones muy altas desde un principio, y yo estoy convencido que aquí alguno puede reventar. Bueno, seguro, entre la fatiga que llevas de todo el tour y la parte final, y sobre todo el último puerto. Para mí es el puerto es la sensación del tour, ¿no? Pero primero se sube el Peire Sur, que una vez coronas bajas un poquito y llegas a la estación de Peiragudes para bajar y subir Valdurón Acet por la parte más corta pero más dura, exigente, con kilómetros al 9 y al 10, y luego bajarán a San Larí para subir el Col de Portet. El Col de Portet es una novedad, creo, no sé si lo han asfaltado este año, pero empiezas a subir el Col de Adet y te comes lo duro del Col de Adet, que es el inicio, y llegas a un momento en el que te desvías para hacer los últimos 7-8 kilómetros hacia el Col de Portet, subir a 2.200 de altitud. Yo recuerdo, no lo he subido, lo tengo pendiente, lo tengo marcado, ir este verano, haber subido a Adet y haberlo visto y haber cómo él zigzagueaba por la montaña y tener ganas, pero claro, ese día no tienes tiempo. Un amigo fue y me dijo, no, tiene 2 kilómetros de asfalto y luego ya es tierra, pero parece ser que lo van a arreglar. Y es muy explosivo, muy constante, muy duro, muy mantenido, y puede marcar diferencias. Y además es una etapa para la tele. 65 kilómetros significa que la van a echar entera en televisión. Y aquí se van a tener que dar desde el principio. O sea, va a ser muy nerviosa y va a ser muy espectacular. Luego al día siguiente, la etapa de Lourdes hacia Larrounx, con ya puertos más clásicos, todos conocidos, como el Aspen, el Tourmalet, que el Aspen siempre sirve de calentamiento, lo que es para el Tourmalet, que sube por la Mongi. Y luego se enlaza, llegas a Argeles y vas hacia Lobis, subiendo antes el Soulor, y antes del Soulor el Col de Borderes, que es una variante que hay en el Soulor que luego se vuelve a unir para subir los últimos kilómetros del Soulor. Llegas a Lobis por el Circo de Litor, que es espectacular, es precioso, y ya bajas a Larrounx, donde finaliza la etapa.
Bueno, yo creo que el aliciente de esta etapa, aparte de la clásica, Aspen, Tourmalet y el Obisque, es la bajada del Obisque. La bajada del Obisque por el sitio duro, pues, sí, sí. Quiere decir que, bueno, que las velocidades van a ser importantes. Si hubiera un poco de humedad, hay que tener mucho cuidado. El Tour se puede ganar o perder ahí.
Y para terminar esta descripción de los puertos, ¿a qué etapa vamos si queremos ir de espectadores? Allí en persona, ¿eh? No en el sofá.
Hombre, la etapa de Alpe d'Huez es un clásico. Es un clásico, el ambiente que hay y todo lo que conlleva y arrastra el Tour en ese momento es un espectáculo. Pero también el Col de Portet es una novedad, y los que ya han ido más al Tour pues siempre están buscando un poquito más novedades y cosas distintas. Y nos pilla más cerca.
Y para aquellos que no tienen experiencia en ir, estar in situ en la subida de los puertos, uno tiene que estar con mucha antelación en los puertos, incluso puede ser que con algún día de antelación.
Hombre, yo recuerdo haber subido el Peire Sur 2 días antes de llegar el Tour y ya habían autocaravanas.
Bueno, él se refiere al ciclista el día de la etapa, si pretende ir a la meta, allá
con la bici,
a ver el sprint, sí. Con la bici, normalmente los franceses son muy restrictivos. Es decir, te dicen, a partir de las 10 no sube nadie, ni un ciclista. Así como aquí te dejan subir una hora antes y no pasa nada, hasta que viene la caravana, allí no. Entonces es un buen consejo subir muy temprano, porque así solamente podrás garantizar poder estar.
Bueno, pues hombre, yo he ido varias veces. Vosotros yo creo que todos habéis ido alguna vez a ver alguna etapa del Tour de Francia. Y una última, ¿y a cuál, si en vez de en el espectáculo pensamos en el entorno, a qué etapa vamos? Por entorno espectacular.
Depende del tiempo. No es lo mismo ir ahí a la frontera de España con Francia a ver esa etapa, que yo iría solamente ahí, y además cuando no pase la etapa tienes 3 o 4 días para hacer ciclismo muy bonito por ahí, o si tienes más tiempo ya te vas a los Alpes. No es lo mismo ir con 5 horas ahí al camping o al hotel de Arro que irte a hacer 12 horas allá a Burguesan. No es lo mismo.
Bueno, yo creo, Paco, que nos han narrado, nos han explicado kilómetro a kilómetro los puertos más importantes que de la próxima edición del Tour de Francia, y solamente queda disfrutarlos por televisión in situ, y si nos animamos incluso a subirlos.
Hombre, es lo ideal. Pues nada, muchas gracias por habernos contado los puertos y seguiremos hablando cuando se presente el Giro, seguro.
Muy bien.
Automovilista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
Ciclista. Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
Automovilista. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Y ya que hemos traído hoy a Miguel Ángel Granero, no queríamos dejar pasar de llamar a otro de sus compinches, subepuertos, que es Aitor Antxustegi, y que juntos ellos dos, ya sabemos que Miguel Ángel ha hecho el reto Everest, que es subir el desnivel del Everest 8.890 o 92 metros, no sé.
48.
En una etapa, ellos dos, él y Aitor, han hecho el doble Everest. En Peña Cabarga. Aquí tenemos por teléfono a Aitor. Muy buenas, Aitor.
Hola, buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal?
Esto es verdad, ¿no? Habéis subido el doble desnivel.
Doble Everest, no hemos llegado a tanto, ¿eh? El doble son 17.700, casi, sí.
¿Y a cuánto llegasteis?
8.48 por 2, pues 17.696, o será. A 13.800. Pues creo que será 1.5 por ahí.
O sea, estamos más ya en 1,5 veces el desnivel del Everest, que es subir ¿cuántas veces Peña Cabarga?
Subimos 25 veces, eso sí que es seguro.
Wow.
Las 25 es seguro, sí.
¿Y a qué hora empezasteis esto? Bueno, supongo, sí, antes de nada, tú, Aitor.
Sí, bueno, no sé si habéis contado o el reto en qué consistía.
No.
Nosotros
cuéntanos.
Estamos haciendo... dentro del BIG, el BIG es el Brevet Internacional de Grimpeur. Son belgas, pero bueno, es en francés. Y estos tienen una web donde hay 1.000 subidas, casi todas de Europa, pero bueno, son 1.000 de todo el mundo. Y luego hay dentro de ese apartado, hay un apartado en el BIG, que es un reto, que es el apadrinamiento de un puerto o subida. Ahora sí hay que subirlo 25 veces, dependiendo del desnivel, pues en un mes, en un día o en un año. Superando 500 metros, te da opción de subirlo en un año. Sería el caso de Peña Cabarga, pero bueno, como nos gustan las emociones fuertes, pues lo decidimos
a un día, ¿no?
Hacerlo, intentarlo en un día. Sabíamos que estaba complicado, pero bueno, que era posible. Y al final lo conseguimos, creo que hicimos 23 horas, 50 minutos. Salimos a medianoche y bueno, fuimos haciendo. Luego un momento ahí al mediodía que igual nos dio un poco de bajón y lo veíamos un poco complicado, pero bueno, vamos a seguir y al final dentro del tiempo. Pero bueno, aunque lo hubiéramos hecho en más tiempo, también estaría bien, ¿eh?
Pero el reto permite pararte, sí, ¿no? Entiendo que tú puedes pararte para comer un bocadillo, vamos, digo yo.
Sí, no, ahí al final el reto, el apadrinamiento... Ahí serían 25 veces en todo el año. solo que nosotros quisimos hacerlo en el día. Pero bueno, como si tardas dos días o una semana. Y luego dentro del día, pues teníamos los coches arriba, en la cima, con comida, bebida, y al principio creo que parábamos cada tres subidas, luego cada dos, luego en los momentos más complicados, pues cada subida parábamos, estirar piernas, coger líquidos y para abajo. Y bueno, poco a poco pues se va haciendo.
¡Guau! Impresionante. ¿Cuántos, por curiosidad, os pesasteis antes y después?
No, yo no me peso ahora ni en todo el año ya. Como yo no soy ni que pierdo mucho ni cojo mucho. Me mantengo casi siempre a 72, 73, 71. Y ahí ese día, que ¿cuánto puedes perder? Pues no sé. Es que depende de la persona también. Pero bueno, lo que se pierde la mayoría es líquido. Y okay, algo de musculatura, también algo de más de musculatura. Si comes poco, pues pierdes musculatura.
Y un reto
Pero si comes bien, si comes bien, tienes que llevar, ¿qué? Un kilo o dos, como mucho.
Pero ¿y tan grande el esfuerzo para las piernas? Bueno, aparte de que vosotros llevaríais un entrenamiento importante, ¿luego eso cómo te repercute los días siguientes?
Bueno, los días siguientes... Claro, esto es al final, el cansancio no es solo de dar pedales, es el cansancio que estás muchas horas despierto. Claro, es como si estás de fiesta, de juerga. Si estás dos días de juerga, aunque solo estés ahí bebiendo o bailando, pues acabas fundido, pues igual. Aquí en este caso es dar pedales, pero se cansan las piernas, se cansa la espalda, las cervicales, los brazos, todo. Y luego el sueño también. Claro, has estado muchas horas despierto. Es cansancio muscular y de sueño también. Buenas tardes. Y los días siguientes pues estás cansado, claro, normal. Pero bueno, la cuestión es los días siguientes, dos o tres días, pues comes bien, te hidratas y luego duermes lo máximo que puedas.
Quería preguntarte, hola Aitor, soy sí. Paco Frank, quería preguntarte sí. Que nos cuentes un poco cómo es Peñacabarga. Mucha gente no sabe la altitud y las pendientes que os encontráis sí. ahí.
Bueno, Peñacabarga está ahí, a lo de Santander, en la capital, en Astillero, en la bahía de Santander. Uh-huh. Ahí ha acabado alguna vez la Vuelta a España.
Sí, yo creo que ha habido una etapa mítica con sí. Fromm, ¿no?
Mira, cuando ganó Cobo, Juanjo Cobo ganó la Vuelta... Iba de líder, creo, ahí, y iba Fromm, creo que hizo segundo esa vuelta. Pues era que hace 6-7 años por ahí. Sí. Y luego, posteriormente, también han subido, con Nairo Quintana y estos. Uh-huh. Pero bueno, eso es diferente, ver la tele o... Claro, ves a los mejores del mundo y suben rápido, parece que no es tan duro.
Pero Peñacabarga si es un puerto con rampones, ¿verdad? No es sostenido en plan 8, este consiste en rampas
bueno,
fuertes.
Primero son, los primeros 3 kilómetros son a 8, 9, 10, si más o menos 9, 10 por ahí, constantes. Luego tiene unos 500 metros de como bajadita y llano, y luego viene 1,5 kilómetros muy duro. Y lo más duro es una rampa que tiene al 18%, pues no sé, 300 metros o 400. Que bueno, dice el B, no es tanto, pero bueno, una rampa al 18%, se va lento, subes allí que 6 por hora o por ahí. Se hace largo.
¿Y, sí. y en la ascensión número 25, esa rampa al 18%, ¿no se te suben los gemelos, el cuádriceps y todo?
No, la última ya la subes ya mejor que las anteriores. Sabiendo que es la última ya,
bueno.
Claro, lo que se hace duro es que llevas igual 12 y dices, todavía no he llegado a la mitad. Buah, esto es lo que queda. En la última ya dices, esto lo subo como sea. Y luego no sé si el alto, os han contado, justo coincido que había un rally de coches antiguos y la última subida, que era de noche ya, subían los coches del rally para arriba. Que tenían un control arriba, un control de paso, y cada un par de minutos pasaba un coche. Pues los Porsche, no sé, de todo el tipo.
¿Pero eso no fue coches muy peligroso?
Antiguos. Bueno, un poco sí. Pero bueno, nos entreteníamos viendo los coches. Lo peor era que echaban bastante humo. Comparado con los nuevos, claro. Joder, vas subiendo respirando profundo y claro, te vienen los motores esos que echan humo, pero bueno.
Y por ejemplo, a la hora de subir, yo supongo que el sueño se gestiona mejor subiendo porque vas haciendo esfuerzo y el cuerpo está despierto, sí, pero en las bajadas sí, sí. ¿No se pasa muy mal?
Bueno, muy mal. Es que eso depende del momento del día, de la persona. Es que el sueño muchas veces es impredecible. Eso es igual que cuando vas al volante en el coche, te vas bien y de ahí a 5 minutos se te cae la cabeza. En la bici pues se aguanta mejor que en el coche, porque como has dicho, que estás dándole y te suben las pulsaciones y está la sangre está más activa. Te oxigena la cabeza también. Y en la bajada pues, claro, esta no es una bajada que se haga mucho tiempo. Eso no sé, pero qué.
Es muy rápida,
7-8 minutos. Claro, son 5 kilómetros y medio por ahí, casi 6. Eso cae ya 8 minutos, 9 por ahí.
Hola, Hitor.
Si bajas un poco... Hola.
Soy Miguel Ángel.
¿Miguel Ángel?
Sí.
Ah, ¿qué tal? Sí.
Mira, yo lo del sueño quiero decir, indicar que yo aprendí mucho ese día. Te escuchaba mucho, me diste muy buenos consejos. Yo es de las cosas que más miedo me daban encima de la bici y tú me decías, cuando te des sueño, baja un piñón y sube el ritmo. Y claro, desde el principio a mí eso me asustaba, ¿no? Porque tenías miedo al fondo de cómo gestionar al final. Y ya has dicho que hubo un momento que se nos iba de tiempo, de no poder hacerlo en menos de un día, pero ya a partir de la 17 o la 18, yo me volví a entrar el sueño, apreté, bajé, te hice caso y vi que el cuerpo funcionaba bien y gestionaba bastante bien y a partir de ahí empezamos a recortar bastante tiempo. Luego también como anécdota que empezamos a bajar a las 12 de la noche y a los 200 metros se nos puso a llover. Las dos primeras subidas fueron lloviendo y la del rally ya, lo del coche, bueno, eso ya fue.
Pero Heitor, yo tengo otra pregunta. ¿Miguel Ángel te atacaba en las subidas o no?
Sí, yo era un gran juntos. Madre mía. Él lo hubiera hecho en 2 horas menos que yo, seguro.
No, pero es que atacar, bueno, podemos ir jugando igual. Empezamos a jugar y en cachondeo pues aceleras, pero si no viene al cuento, porque no vale para nada. Si al final, ¿qué haces sacando ahí un minuto en una subida o dos? Si eso luego, para la siguiente tienes menos fuerza. Hay que subir constante.
Uh-huh. Aitor, buenas tardes, soy Pepe Villena. Sí. Una pregunta. Lógicamente, yo entiendo que físicamente estaréis muy bien preparados, pero ¿qué momento psicológicamente es más duro en esas 24 horas?
Es que depende de las circunstancias, ¿eh?
Porque tú dices que al final, aunque no puedas, no tienes fuerzas, sí, pero psicológicamente estás fuerte. Bueno, pero si cuando llevas 14, 15 subidas y sabes que te quedan otras 10 por delante...
Pero las vives, vives una a una. No vas pensando lo que
pero
te falta.
Yo me hago la idea que voy a estar montado todo el día. Así que ya no llevas la cuenta casi. No vas contando 7, 8, 9... Bueno, vas haciendo... Es que si no te comes el coco mucho.
Claro, vas disfrutando del día y del momento y del reto.
Tú vas...
Has ido a eso.
Ves que ha amanecido y dices, joder, ha amanecido, ahora sale el sol. Muy, mejor, más calor. Al mediodía vas pensando que hace demasiado calor. Claro, calienta mucho. Pero bueno, vas aguantando, vas bebiendo, comiendo. Y luego, para cuando te das cuenta, está oscureciendo de nuevo.
Claro.
Y dices, joder, ya no queda tanto ya.
Tienes vistas sobre la bahía del Sardinero y del Santander.
Sí, es bonito, ¿eh? Es
sí, 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 sí.
De...
Ver amanecer, ver anochecer, ver las luces. Sí, sí.
No sé si se acuerda, vimos hasta fuegos artificiales a la...
Bueno,
a
qué maravilla, qué maravilla.
Se oía, empezaron a verse los petardos, bim-bom. Y había allí fuegos en algún pueblo. Y también música de... Sí, en un pueblo de abajo se oía la verbena a las 3 de la mañana, la banda tocando ahí.
Qué también bueno. Hubo algunos amigos ciclistas de la zona que sabían que estábamos en ello y nos acompañaron en algunas subidas.
Sí, sí.
Uh-huh. Bueno, y Aitor, ya para terminar, que nos dicen como siempre que estamos apurados de tiempo, ¿qué reto futuro tienes de estos? Porque me asustas junto con Miguel Ángel.
No, bueno, ya hablamos el año pasado. Año pasado. Claro, esto ha sido en verano, pero ya lo tengo como lejano allá. Pues la idea es hacer apadrinar algo, pero haciendo doble Everest también. Claro, el apadrinamiento serían 25 subidas. Uh-huh. ¿Y doble Everest, pues 17.000. Pues mira, yo ya tengo entre ceja y ceja el corto del escudo. Eso está en Cantabria, bajando hacia Burgos. Bueno, bajando o subiendo, depende, hacia el sur.
Vale. Pues ahí nos lo apuntamos.
Este sería duro de cojones también.
Pues ese, pero bueno, nos lo vamos a apuntar, Aitor. Muchas gracias por habernos contado hoy Peña Cabarga. Sí. Y yo creo que te llamaremos en el futuro para que nos cuentes, vale, el reto del escudo, ¿te parece?
Sí, bueno, ya algo ya haremos.
Venga,
si no es escudo, pues también me comentó Miguel Ángel en Tudons o por ahí. Uh-huh. Ya, algo ya haremos.
Vale.
Venga, pues, hasta luego.
Muchas gracias, Aitor.
Sí, hasta otra. Luego, aburro ahí.
Bueno, pues la verdad que son sensaciones extraordinarias. Hoy hemos hablado de montaña, montaña y montaña, muy interesante. Y bueno, retos que tenemos y nos dejáis por delante.
Lo que necesitamos es 3 horas de programa, Pepe, claramente.
Sí, sí, y ir sprintando siempre. Pues hasta aquí el programa de hoy. Don Francisco Fran, nos escuchamos en un próximo programa.
Hasta que vosotros queréis.
Miguel Ángel, muchas gracias por estar un día más con nosotros.
Nada, a vosotros.
Y don Francisco de Casa, nos vemos el próximo lunes.
Efectivamente, hasta la semana que viene, Pepe.
Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Seré felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com. Acuérdate de ponernos una reseña en iTunes.